Cine, pintura, literatura, danza, arquitectura, escultura, música, con artistas invitados, entrevistas y masterclasses. Yo soy Mateo y este es mi podcast, Plática Artística. ¿Cómo están, queridos artistas? Otra vez aquí en Plática Artística. Ya saben, un podcast sobre arte, porque somos los amantes de arte más molestos del mundo. Aquí vamos a estar todas las semanas molestándolos. Escuchen nuestro podcast, les va a gustar este podcast. Bueno, este podcast tiene dos noticias. La primera es que tenemos dos nuevos presentadores, porque no son invitados, sino que van a estar aquí acompañándonos siempre, que son pues Fernando y Rodrigo. Hola.
¿Qué onda?
Hola.
Bueno, pues a Rodrigo...
A mí ya me tuvieron la vez pasada.
Sí, a Rodrigo es RH Naranjo, nada más que... En estos podcasts ya viene como en plan de amigo y no como entrevistado, locutor. ¿Saben? Exactamente, ahora los dos son locutores. Nosotros yo... tres vamos aquí a estar presentando el podcast. Y bueno, otra noticia es que hoy se celebra la Operación Dinamo, que para quien no lo sepa es la operación en la que se basa la película de Dunkerque, que es en realidad una de mis películas favoritas por la fotografía, y es dirigida por Christopher Nolan. Seguro ya la conocen, pero bueno, es un dato que les quería dar. Fue en 1940.
Interesante.
Ah, y bueno, y el puente de Brooklyn se inauguró en 1883, también hoy, que pues digo, es algo arquitectónicamente hablando muy importante, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, hoy vamos a hablar de Onward, la nueva película, la última de Pixar. Y bueno, ¿les gustó la película?
A mí sí, me pareció muy interesante el cómo la quisieron formular. Me gustó que combinaron la magia como si fuera algo normal para ellos, cuando para nosotros es algo totalmente extraño.
Sí, sí, sí.
Entonces, siento que combinaron lo mejor de los dos mundos. Sí.
¿Y a ti, Rodrigo, te gustó la película?
Me gustó el desarrollo de la trama. Yo creo que fue una idea bastante original hacer que al final del día, que el personaje principal, que... Spoilers, perdón. Que el personaje principal no pudiera conocer a su papá, sino que fuera el hermano mayor. Yo creo que esa fue... una cosa que necesitan las historias hoy en día, que es que no siempre se puede lograr lo que uno se propone, que es algo que hoy en día es muy visto, que siempre se logra lo que uno quiere. Y eso me gustó de esta película, que intentó salirse de el status quo y crear esta nueva trama. Además, el balance con la comedia se me hizo bastante interesante y muy bien desarrollado.
Sí, muy bien logrado esta película. Bueno, pues es de Pixar, ¿no? Y Pixar, aunque es una compañía de Disney, porque Disney la compró, pues en realidad no tiene como... O sea, Disney no tiene como jurisdicción, por así decirlo, en Pixar, porque eso estaba en el contrato, ¿no? Y lo cual se me hace estupendo porque... No sé, o sea, en mi opinión, como Disney es una empresa como muy family friendly y así... Pues no sé, o sea, no me gusta tanto su estilo de películas, ¿no? Por ejemplo, pues todos los cuentos que ha adaptado, pues en realidad no son los cuentos originales, ¿no?
Claro.
Como La Cenicienta, Pinocho, etcétera.
Cualquiera que vea Pascu y Rodri puede conocer la historia verdadera.
Exactamente, exactamente. Pascu y Rodri 100% recomendables, destripando la historia. Pero, o sea, sí, por ejemplo, cuando Disney compró Lucasfilm, si te das cuenta, las películas de Star Wars... Como que, no sé, realmente yo, siendo George Lucas, le hubiera pensado más antes de vender Lucasfilm, realmente.
Lo único bueno que han hecho es realmente... Mandalorian y Season 7, pero la nueva trilogía no existe para mí, perdón, nunca la voy a reconocer.
¿Qué digo? Próximamente seguramente vamos a hablar de Star Wars. Porque sí es una idea que tengo de... Nos desviamos mucho del tema, pero... O sea, de hablar de las bandas sonoras, porque realmente la banda sonora de Star Wars, de las 9 películas, realmente se me hace la banda sonora más increíble del mundo. Pero pues bueno,
ahí,
eso ya se lo
voy a explicar. Yo discrepo ahí.
Próximamente.
Pero eso es para...
Exactamente, eso es para otra plática, otro episodio, próximamente. Bueno, esta película, pues es de Dan Scanlon, que realmente es la primera vez que escucho su nombre. Es el director. Y pues sí, de Pixar, pues realmente no esperaba menos. Realmente Pixar es, yo creo que mi estudio de animación favorito. O no sé, la verdad, porque compite mucho con DreamWorks.
Sí, la verdad, en ese sentido sí.
Pero...
sí.
No sé, Pixar siempre ha hecho buenas películas. Últimamente, pues... bueno, las últimas de Pixar fueron Los Increíbles 2, sí, ¿no? Y Coco. Ah, Toy Story 4.
Toy Story 4.
Y Coco, ¿no?
Sí.
Bueno, y esta Onward.
Uh-huh, uh-huh.
Pero sí, realmente nunca me ha defraudado Pixar. Hace muy buen contenido.
Bueno, Cars 2 tiene su época oscura ahí con Cars 2 y esas, pero...
Exactamente, sí, cuando empieza a sacar como sagas y así, y secuelas.
Tengo que admitir que dudé mucho de Toy Story 4 cuando la sacaron. No sabía si convendría ir a verla, pero la verdad me sorprendieron bastante.
A mí también.
Creí que,
sí, realmente yo
creí que era mala idea.
¿Para qué?
Llegar sí. Y acabar con el final que ya habían desarrollado, que la verdad me encantó el final de la 3. Yo creo que ya es un clásico, es un hito en la historia de el cine animado. Pero la verdad la 4 también muy buena la verdad.
Sí, la 4 tiene un desenlace muy bueno, o sea, yo creo que es el, no sé, de hecho Onward, ahorita que lo pienso, se parece bastante a...
Sí, sigue bastantes fórmulas. Y otra cosa que yo creo que valdría la pena analizar sería, aunque no lo parezca, la similitud entre Onward y Frozen, la primera. Y puede que la segunda también. Sí, la segunda también, bastante.
Ok.
Porque
nos
ahí
cuentas,
hay
¿por qué?
Algunas similitudes que creo que podrían ser interesantes.
Ok, a ver, cuéntanos.
Pues...
Una.
Ambas historias hablan de una trama de que se enfoca mucho en la hermandad, ¿no? De Elsa y Anna, los hermanos, que siempre se me olvida su nombre, de Onward.
Y Annie Barley.
Y ellos. Últimamente soy malísimo con los nombres, pero perdónenme eso. Sí, soy muy malo. A menos que estén para películas en general. Yo creo que es
okay.
Muy interesante cómo, en especial en la 2 de Frozen, esta hermandad se unen con tal de encontrar sus orígenes, con tal de encontrar, saber quiénes son sus padres, bueno, su padre en el caso de Onward. Y todas las películas, la película, todo el viaje se centra alrededor de... Bueno, al principio en Frozen 2, por ejemplo, no lo sabemos, no sabemos que es un viaje para saber quiénes son sus papás. Pero al final del día, ambos viajes, Frozen y este Onward, se centran alrededor del amor que hay entre hermanos, porque yo creo que ese es un valor muy importante que hay en ambas películas. Hay una escena muy particular en Onward que... la verdad fue mi escena favorita, que es cuando el hermano, el pequeño, perdón, se da cuenta de que su hermano mayor en realidad es como su padre, que es como a quien él ve como su padre en lugar de pues, a su verdadero padre, ¿no? Entonces esa escena en la que se da cuenta de que todas esas cosas que él quería lograr con su papá ya las había logrado con su hermano mayor. Y esta escena demuestra al 100% los valores que te muestra Frozen, que es el amor y la confianza entre hermanos, que es al final del día alrededor de lo que viran las dos películas, en este trayecto que toman, que pone a prueba su amor y sin embargo al final logran sobreponerse y logran logran enfrentarse a ello y salen victoriosos.
Sí, de hecho esa también fue mi escena favorita, cuando empieza así a recordar todo, ¿no? Los flashbacks, y pues sí, realmente es muy bonita, porque como dices, pues sí, es, finalmente su hermano, Barley, fue pues la figura paterna, ¿no? De Ian. Sí. Y pues realmente Ian pues sí necesitaba esa figura paterna, y por eso, pues, en eso se desarrolla la película. Pero sí, muy bonita la película, realmente me gustó muchísimo.
Sí, y al final del día yo creo, o sea, que es por eso que decidieron que Ian no conociera a su papá, porque ya tuviste todo ese desarrollo de personaje en el que él se dio cuenta de que ya no necesitaba una figura paterna, de que ya tenía una, y el hecho de que hubiera conocido a su papá al final del día, aunque decepcionó a más de una persona, a mí también llegó un momento de que dije, oye, no seas un gacho, o sea, llevamos toda la película esperando esto y al final del día no nos dejas ver la reacción, cómo se conocen el Ian y su papá. Pero yo creo que si se hubieran llegado a conocer y si hubieran llegado a platicar todo ese desarrollo de personajes en el que Ian se da cuenta que no necesita a su papá porque ya tiene una figura que ocupa su lugar, se habría desperdiciado, no habría sido usada a su máximo potencial.
Sí.
Claro.
¿Y tú, Porcel, qué opinas?
Pues la verdad a mí igual me gustó. La verdad a mí sí me molestó un poco que al final no pudiera ver a su papá cuando se estuvo estresando todo este tiempo. Pero como dice Ro, es correcto. Ya tenía una figura paterna. Entonces no creo que hubiera sentido en que conociera a su papá, ya que se rompería ese vínculo entre los hermanos.
Sí, realmente, o sea, si te vas a la vida real, Chris Pratt y Tom Holland realmente sí se llevan muy bien, entonces yo creo que fue una excelente combinación de actores con personajes.
También el...
Al menos Chris Pratt se me hace idéntico, claro, a Barley.
Sí, la verdad. Y también el director, este Dan Scanlon, él la verdad tiene bastantes buenas películas. Ahorita estoy viendo que él hizo Cars, también hizo Toy Story 3 y Monsters University, que bueno, para mí no es de las mejores de Pixar, pero está buena la trama en sí, decente. Entonces el director ya tiene un historial bastante bueno y creo que eso cabe la vale la pena mencionarlo.
Sí, de hecho Dan Scanlon también hizo el corto de Mate y la Luz Fantasma, que se me hace el mejor corto de Pixar.
Ese está bueno.
sí, claro. Buenísimo. Pero sí, buenas películas realmente, Cars y Toy Story fueron como los que empezó este estudio, entonces sí. Realmente.
Sí.
Sí. Ya, aprendimos mucho en este podcast.
Y aparte, ¿quién no vio esas dos películas?
¿Eh?
¿Quién no vio esas dos películas? Ya son
sí,
clásicas.
Los recién nacidos no las han visto y ya. Bueno, y...
Ajá,
¿se
exacto.
fijaron en la música de la película?
Justo estoy revisando a Michael Dana, que es el que hizo la música, y la verdad por el momento no estoy viendo ninguna película así. Ah, bueno, él hizo la del Buen Dinosaurio, él ha hecho varias películas, pero a ver, tú danos tu opinión de la música.
Pues realmente la música te spoilea al final, según yo.
A ver, ¿en qué sentido?
O sea, si te das cuenta, siempre que aparece Ian suena como el mismo tema. Pero ese tema también suena con siempre que está como con su familia, ¿sabes?
Sí.
Entonces, para mí, Eso es, o sea, sí, te spoilea sí. literalmente el final porque se da cuenta. O sea, si te das cuenta, Ian es como muy cercano a su familia. Entonces, sí te spoilea que en realidad ya conoce a su figura paterna.
Claro.
¿No? Nada más que no se ha dado cuenta. Y finalmente es o sea, sí, al final te spoilea la película, la música. En mi opinión.
Sí, es muy interesante cómo la música puede contarte la historia.
Sí, sí, sí. Próximo podcast.
Sí, sí, sí.
Bueno, y pues... Ay, se me fue la idea. Sí, o sea, realmente Ian es muy unido a su familia. De hecho, así se traduce la película en español, Unidos. Y sí, finalmente te spoilea la película. No me canso de repetirlo.
Valga la redundancia.
Exactamente, sí. ¿Y ustedes qué opinaron de la música?
La verdad a mí me gustó, pero yo ya hablé mucho, así que dejemos que Fer.
A mí me gustó la música, no me fijé tanto en ella, pero yo igual siento que te cuenta más que las mismas palabras de los personajes. Puede llegarte a contar una historia completa sin ni siquiera tener letra, con solo el mood de la canción. Por ejemplo, si es una canción triste, sabes que tu personaje está triste por algo. Si es feliz, pues lo mismo, pero te puede contar muchas más cosas que palabras. Sí, sí, sí.
De hecho, hay una parte en la película que es cuando Ian está escribiendo así las listas, la lista de lo que va a hacer ese día, ¿no? Que es invitar a alguien a la fiesta, no sé qué. Y al final dice ser como papá, ¿no? En esa parte suena una música y que de repente hace así una escala ascendente y de repente, ¡pum!, cambia completamente la escena. Pero si ves la música sin la escena, cualquiera pensaría, de hecho, esa escena... En la música se llama New Ian. Entonces, si escuchas esa parte, si dices, ah, pues algo pasó, algo cambió, porque literalmente es un salto así, es un así, silencio y empieza otra música. Entonces, sí, esa parte yo creo que si la escuchas sin música, digo sin música, sin la película, sí te dice que algo va a cambiar en Ian, ¿sabes? Que al finalmente, pues, que al final no cambia, ¿no? Sino que se pone muy nervioso, ¿no? Porque llega Barley, ¿no? Pero finalmente algo sí cambió dentro de Ian porque quería ser como su papá. Por lo que le dijo el tipo este en la cafetería. ¿Ustedes qué opinan?
Pues tienes, o sea, la verdad tienes razón. O sí. sea, sí... Pues es interesante cómo la música puede explicarte esas cosas, incluso antes de que tú te des cuenta. Por eso, por ejemplo, Star Wars y El Señor de los Anillos son una de las mejores bandas sonoras y se merecen un podcast cada uno, porque te van contando la historia mientras estás viendo la película y te van explicando con solo las notas y la música y la tonalidad. En el caso del Señor de los Anillos, la verdad no he estudiado tanto Star Wars, pero con tan solo la tonalidad te cuentan la historia, te van contando cómo los personajes de los que habla cada parte de la pieza, cómo van cambiando como personajes, y es, la verdad es impresionante.
Sí. Sí, de hecho, hace rato que vi la película, uh-huh. también me acabo de acordar que me di cuenta de que el tema de la familia es el mismo que el tema de Ian, porque pues ya vimos que en realidad es muy unido a su familia, pero también suena al final cuando la magia regresa, ¿sabes? Y ahí yo creo que puede tener dos significados. El primero es que la magia nos une y la familia es mágica. Finalmente, y el otro ya se me olvidó, pero ando muy distraído ahorita,
perdón. No te preocupes.
Es que lo tenía en la mente. Ah, sí, que Ian también tiene un vínculo con la magia. Porque su papá tenía un vínculo con la magia, entonces finalmente él tiene un vínculo con su papá. Entonces, yo creo que esos son como los dos significados que tiene la música.
Claro. Que él
Sí.
tiene una
¿Y
conexión
tú,
con su
Fer, qué
papá.
opinas de la película? Así en general. ¿Cómo la describes en una palabra?
Muy buena.
Ok.
Increíble. ¿Tú?
Yo. Realmente perfecta. Ahorita les digo por qué. ¿Tú, Rodrigo?
Pues me vienen amargado, pero la verdad yo le diré. Yo la pondré como buena. Digamos que ahorita estoy en estándares El Señor de los Anillos, debido a que estoy leyendo el Silmarillion en este momento. Entonces, ahorita estoy en el 10 de 10, en la que en mi opinión es la mejor trilogía de todos los tiempos, las mejores películas de todos los tiempos.
Okay.
Entonces, yo le voy a dar
Okay.
por ahí un 9 de 10, 10 siendo El Señor de los Anillos. Entonces, sí.
Okay. E imaginando que no existiera el Señor de los
Okay.
Anillos.
Pues imaginando que no existiera el Señor de los Anillos.
Así, en películas animadas de todas las de Pixar, ¿cómo la calificas
De
realmente?
las de Pixar, solo viendo las películas de Pixar, yo le daría.
Sí.
Pues fíjate que creo que hay mejores. Coco es de mis favoritas, definitivamente.
Coco es
Yo creo que Coco
perfecta
es muy
también.
difícil superar a Coco. Yo creo que ese es.
Sí.
Tanto visualmente como la música, es impresionante esa película. Yo creo que es muy difícil de superar. Entonces yo 10 siendo Coco, un 9-5.
Okay. Estoy de acuerdo contigo y también yo le doy como un 9. Sí, porque realmente sí hay mejores películas como Coco. Pero sí, me encantó esta película, realmente. Me gustó muchísimo. ¿Tú, Fer?
Sí. Yo cuánto le doy. Creo que también un 9, 9,5
Ok,
por ahí.
muy bien. Bueno, realmente sí se me hace una película muy perfecta porque, te digo, la música, porque si escuchas la banda sonora completa, está muy simple realmente la banda sonora. No tiene como muchos momentos memorables, ¿no? Pero, te digo, estas partes como los cambios repentinos, pues sí se me hacen muy interesantes porque siendo algo tan simple, pues termina siendo algo muy complejo.
Sí.
Y pues sí, la animación me gustó muchísimo. Realmente el mundo, así como lo diseñaron con las dos lunas, eso, las dos lunas me encantaron. Así el paisaje con las dos lunas y la montaña me encantó. Por ejemplo, la taberna esta, no sé, me gustó mucho esa escena, no sé por qué, pero me gustó mucho.
La de la taberna, de la mantícora.
Sí.
Esa
La
escena estuvo muy
mantícora.
chistosa. Eso sí se lo
Sí,
voy a
sí,
dar.
la
Sí.
mantícora.
Esa sí se lo voy a dar a la película, que supo agarrar los tropos y modificarlos muy bien.
Sí.
Totalmente.
La mantícora yo creo que es un personaje muy bueno porque le agrega un toque muy cómico a la película, entonces me gustó mucho. ¿Ustedes qué opinan, Fer?
Pues igual, me encantó que antes era un lugar temido, ¿no? Y después literal es una taberna. Y ahí hay niños en su cumpleaños. Y por ejemplo, su mapa está ahí exhibido. Y me pareció muy, muy chistoso, no sé ustedes, que es cocinera. Cuando hay un cuadro ahí también en el cual se ve que antes era una guerrera y pues todo eso.
Sí, que es cuando explota así en un ataque de
De
yo
ansiedad.
antes era la mantícora.
Sí.
Sí. Y quema todo.
Sí, no.
De hecho,
Sí.
no sé si vieron que la película, la trama está basada en el juego de Dungeons and Dragons. O sea, tienes.
No, no me había dado cuenta. Jamás he jugado ese juego.
Pues,
Yo tampoco.
la verdad, ni yo, pero sí, el medio le entiendo el contexto. Sé de qué trata. Y, o sea, sí tienes como este sentido de niveles, ¿no? Que tienen. Que la Barney, él tiene mucho conocimiento para eso. Se nota que le juega mucho al Dungeons and Dragons, que es un aficionado. Tiene todo su tablero y así.
Sí.
Entonces, él sabe lo que quiere. Lo que tienen que hacer para alcanzar la gema. ¿Gema Fénix era?
Sí, la
Sí.
gema Fénix.
Sí, entonces, como se me hizo interesante que dijeron: ah, si este juego está basado en la fantasía, el mundo de esta película es un mundo de fantasía, entonces, ¿por qué no hacemos que el juego es real? Es un juego basado en la vida real. Mientras que en nuestro
Sí, sí,
mundo,
sí.
pues obviamente no está basado en la vida real.
Sí, ahorita que lo dices, me acabo de dar cuenta que esa película también es como un reflejo de lo que es la sociedad actualmente. Si te das cuenta, todos ya nos estamos olvidando del pasado. O sea, realmente ahorita, pues, lo que nos dicen los libros de historia, pero nunca te has metido como a investigar, ¿no? La historia, por ejemplo, de los aztecas, los mexicas, los mayas, que son algo increíble. Y sí, o sea, por ejemplo, los mayas y los, o sea, estas culturas mesoamericanas trajeron el concepto del cero, ¿no?
Sí.
Pero si te das cuenta, ya nos hemos olvidado de eso, nada más usamos el cero, pero nadie piensa de dónde salió el cero. Y yo creo que esta película también es como burla, ¿no? Y reflejo de lo que es la sociedad actualmente, porque ya a nadie le interesa la historia actualmente.
Sí, totalmente.
Sí. De hecho, esto no es comercial, pero mi papá hace cerveza, cerveza 159, que de hecho se llama así porque es la matriz numérica más básica de cómo los mayas y todas estas culturas mesoamericanas comprendían el tiempo-espacio. O sea, eres tú al centro y por eso eres uno. Tienes cuatro puntos cardinales que no son solares sino geográficos. O sea, digo, no son geográficos sino solares, perdón. Que es este donde nace el sol y el oeste donde muere. El norte donde se pone en verano. Y el sur donde se pone en invierno. Ahí está, ya tienes el 1 y más los cuatro puntos cardinales, tienes 5. Y si lo pones en una cuadrícula, cuando completas el cuadro te da el 9, ¿no? Y todo lo que esté fuera de esa cuadrícula te pone el concepto del cero. Es el concepto del cero. Y por eso la cerveza de mi papá se llama 159. ¿Cómo ven?
Interesante.
Creo que alguna vez me lo contaste, pero
Sí,
no lo
probablemente
recuerdo.
ya te lo conté.
Y se me hace interesante, ¿eh?
Sí, pero pues me gustó esta película, te digo, por esto de que es una burla de la sociedad, según yo, por esto de que nadie se da cuenta de la historia. Y sí, realmente es de mis películas favoritas de Pixar y de mis películas animadas favoritas.
Sí, la verdad es una gran demostración de lo que se puede lograr con la fantasía.
Sí.
Sí, de hecho estaba viendo un video interesante que hablaba sobre eso, que es que dice, a ver, ¿por qué la fantasía tiene que estar basada en un mundo medieval? Porque no hay una regla que lo dicte, no hay una regla que dicte que todo para ser fantasía tiene que estar basado en el medievo. No, a ver, es fantasía.
Sí.
Si quieres, puedes hacer un mundo que está hecho de, que está hecho de islas flotantes, en el que el mundo es una dona, y entonces ya no puedes tener norte, sur, este, oeste, sino tienes que tener una forma de encontrarte muchísimo más compleja, muchísimo más desarrollada, debido a la posición del mundo. Puedes tener, no sé, una raza que puede manipular una energía que fue creada por aliens y los aliens los depositaron en este en esta serie de planetas circundantes que, no sé, que ellos no saben que los aliens los pusieron ahí, sino ellos creen que existieron porque sí, y no sé, ahí tú invéntate lo que quieras. Que eso es algo que Onward hace bastante bien, que agarra lo normal, fantasía, y lo cambia. O sea, digo, no lo cambió tan drásticamente, solo movió el tiempo hacia el futuro. Y de hecho me gustó la razón por la cual el mundo desarrolló la tecnología en un mundo de magia. Que la verdad estuvo creativo el decir, la gente desarrolló tecnología porque la magia era muy complicada. Ok, creo que pudo haber desarrollado sí. Una excusa bastante más, no sé, mejor, una mejor excusa, pero pues eso se las regalo, la verdad, estuvo chistoso. Pero sí, es fantasía, es ficción, uno espera llegar y no quiere encontrarse, bueno, al menos yo ya no me gusta encontrarme con una copia de la Tierra Media más. O sea, es como, sí. A ver, ya conozco 20 de esas, o sea, ya cámbienle. Entonces,
sí, es lo que hablabas en tu masterclass, ¿no? Que tomar lo ordinario y cambiarlo.
Exacto.
Y pusimos de ejemplo a Shrek.
Sí. Sí, que Shrek es una de las mejores obras que lo logran. O sea, Shrek es sí. Una obra maestra en ese sentido.
Sí, es perfecta. Y la música también es padrísima, de John Powell.
Sí.
Pues, ¿algo más que agregar?
No.
Pues la verdad.
¿No?
Yo no.
Pues, amigos, esto ha sido todo por hoy. Realmente me gustó mucho platicar de esta película. Compren el libro de Rodrigo, bueno, RH Naranjo en Amazon.
Se llama Winged Horse Warrior.
El lunes entra en promoción, ¿verdad?
¿Eh?
Sí. El lunes entra en promoción.
El lunes entra en promoción. A partir de mañana ya están los descuentos en todos los formatos. Formato digital, formato físico y formato mass market.
Ok, muy bien. ¿Algo que agregar, Fer?
No.
¿Alguna promoción?
No, la verdad no.
Ok. Pues amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el podcast. Compren el libro de Rodrigo. Síganos en Twitter, Instagram. Si nos quieren mandar un mensaje de voz para salir en el próximo podcast, lo pueden hacer. Todos los links están en Instagram, en Twitter, en la descripción del podcast. Y pues ya, escúchanos, compártanlo y adiós.
Hasta luego.
Esto ha sido un capítulo más de Plática Artística.
Muchísimas gracias. Bye. Por tenernos aquí, Mateo. Saludos a todos.
Sí.
Sí, un gusto estar aquí. Cuídense mucho, no salgan de sus casas para que esto termine pronto. Ya quiero salir.
Todos.
Hey, recuerda mandarnos tu feedback y preguntas por Instagram, Twitter o como mensaje de voz. Todos los links en la descripción. Yo soy Mateo y gracias por escuchar mi podcast, Plática Artística. Nos vemos en un episodio más.